única plaza en disputa para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. 20 de mayo, doble fecha de impacto acá, el Día de la Independencia de Cuba, el comienzo pues de un proceso importante para nuestra República. Así lo ha dicho el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que reconoció el desafío que enfrentan los cubanos en la vida diaria y dijo que el gobierno que representa, pues en Estados Unidos, los apoya en la búsqueda a los cubanos de un futuro mejor. También hoy es aniversario fundacional de Radio Martí, 36 aniversario de este compromiso informativo en llevar la verdad al pueblo de Cuba. La agenda cargada con todos estos temas también. La situación del activismo, el COVID, la situación de activistas presos, en fin, tenemos la agenda cargada en la tarde de hoy. En el panorama informativo hacen titulares a esta hora: el movimiento de San Isidro ha exigido ver a Luis Manuel Otero Alcántara y cuestiona que el último video desde el hospital Calixto García, Luis Manuel se ve en peor estado del que entró. Detenido Guillermo Fariña Hernández en Santa Clara, Cuba, por segundo día consecutivo. Y Cuba anuncia que no tiene divisas ni para el canje monetario en los aeropuertos. Y advierten que la cepa agresiva y de alta mortalidad en La Habana sigue afectando el COVID en el país. Este jueves Cuba reportó otros 6 fallecidos y 1.254 casos de COVID en una jornada con cifras ligeramente más bajas que los días anteriores, pero siguen siendo altas. Los territorios más afectados durante la jornada, pues continúa siendo la capital cubana, por supuesto, el epicentro de la pandemia. Otras provincias afectadas son Santiago de Cuba, Mayabeque, Cienfuegos y Holguín. Es lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Para actualizar sobre la situación del licenciado Guillermo Fariña Hernández, arrestado por segundo día consecutivo, nos vamos a Santa Clara y tenemos en línea telefónica a su mamá, Alicia Hernández. Alicia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alicia, ¿qué se sabe de Guillermo? Queremos una clarificación. Ayer tenemos entendido que Guillermo fue también detenido cuando intentaba pues rendir tributo al prócer de la independencia de Cuba, José Martí, por su natalicio. ¿Es correcto esto? ¿Y hoy por segunda vez fue arrestado?
Sí, también.
¿Qué ocurrió en el día de hoy? ¿Qué detalles se tienen? ¿Dónde fue arrestado? ¿A qué hora? ¿Y qué pasó?
Bueno, mire, esto, yo me encontraba a 2 cuadras de aquí cuando el arresto, que fui a un mandadito ahí cerca, 2 cuadras.
¿Sobre qué hora estamos hablando?
Estamos hablando sobre las 11:20, por ahí de la mañana.
Ajá, ¿y qué se sabe? ¿Por qué razón fue arrestado?
Bueno, esto, él, yo prácticamente lo hacía durmiendo, y yo salí un momentico. Entonces, tengo entendido de que salió a la casa. Entonces, en la otra cuadra más arriba había una perseguidora. Entonces, él avanzó, me gritó por la ventana, parece que para dejarme algo, pero mi hija estaba aquí, su hermana, pero estaba en la azotea, ella tiene un problema con Domalazzi y no pudo bajar en tiempo. Entonces, cuando yo llego y abro la puerta, veo que me tiró la llave por la ventana y la encontré en la sala. Entonces, las personas que después me explicaron, ¿no?, que estaban en el hecho, que él salió y fue avanzando hacia arriba de la otra cuadra de la perseguidora. Entonces, pues, empezó a gritar consignas de lo que está pasando en Cuba. Y entonces, bueno, ahí, cuando llegó ahí, lo arrestaron y lo introdujeron en la patrulla y se lo llevaron. Hasta este momento no he sabido nada de él, porque, bueno, hay que esperar un tiempo prudencial a ver si lo devuelven. Si no, bueno, llamaré a la sección de la policía a ver qué me pueden decir de su estado.
O sea, son las 2:11 de la tarde. ¿Usted no sabe en este momento dónde él se encuentra?
No. Pero bueno, ellos siempre lo llevan para una estación de policía o algo, una casa de contacto. Hay muchos lugares donde lo depositan o están con ellos ahí. ¿Me entiendes?
¿Cómo no? Alicia, una clarificación. Un video que está fluyendo en redes sociales de ciudadanos del barrio pidiendo que no lo golpearan y que no se llevaran arrestado Fariña, tengo la impresión que corresponde al arresto de ayer. ¿Es correcto?
Sí, ese es de ayer. Ese es de ayer.
Eso fue ayer, que residentes del barrio salieron protestando que no lo golpearan y que no se lo llevaran arrestado.
Sí, efectivamente. Eso es lo que está saliendo por las redes sociales. Es el video que tomó alguien.
Uh-huh. Alguien de ahí, es evidente que es un vecino de Guillermo que aparentemente no es opositor, pero que no quiso identificarse, pero está claramente en el video las muestras de solidaridad con Fariñas. Gracias, Alicia. Vamos a seguir en contacto con usted y esperar a ver qué pasa con el licenciado. Dígame.
Sí, a ver qué pasa. Bueno, más tarde, ya cuando pasen algunas horas, porque usted sabe que hacen interrogatorio.
Sí, usted va a esperar unas horas más y si no, entonces se irá a la calle a ver qué puede averiguar.
Efectivamente.
Gracias, Alicia. Sí.
Sí, tengo algunos teléfonos de unidades de policía, a ver en qué unidad está.
Gracias, Alicia. Alicia Hernández, la madre de Guillermo Fariña Hernández, denunciando, clarificando aquí la información, este segundo arresto por día consecutivo directamente desde Santa Clara. Ayer fue arrestado Fariñas mientras intentaba rendir tributo a José Martí y los vecinos trataron de impedir el arresto. Hoy, a las 11 de la mañana, para no confundirnos, hubo un segundo arresto ocurrido contra el licenciado. Es el que ha denunciado ahora a su mamá y se desconoce dónde se encuentra Fariña hasta esta hora de la tarde. Esa es la información que tenemos. Vamos a seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy y en segundos nos iremos ya a la capital cubana para establecer el contacto a esta hora de la tarde con la periodista independiente, pues Ileana Hernández, ahí en Cojimar, La Habana del Este. Vámonos ya a La Habana y cuando terminemos con Ileana, también vamos a hablar con otro amigo, Luis Manuel, que en este momento, al igual que Ileana, está asediado en su casa, el científico Oscar Casanella. Las buenas tardes ahí en Cojimar, La Habana del Este, a la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, aunque no son muy buenas, la verdad, pero bueno, ahí vamos.
No son muy buenas, ustedes siguen asediados y en este sentido, mañana cumplen los muchachos de la calle Obispo 3 semanas presos, los 6 que quedan, y hoy ha divulgado nuevamente la seguridad del Estado otro video manipulado, viciado. El Movimiento San Isidro, lamentablemente, no hemos podido hablar con ninguno de ellos, pero en redes sociales han puesto el Movimiento San Isidro que exigen ver a Luis Manuel y cuestionan la legitimidad de este último video en el hospital, que, por cierto, Luis Manuel se ve peor que en el primer día cuando llegó hace más de 2 semanas al hospital. Ileana, ¿qué has averiguado? ¿Qué sabes? Este tío, por parte de padre, que no tengo las mejores recomendaciones de él, fue el que aparentemente ahí. ¿Qué hay detrás de todo esto, Ileana? ¿Qué has podido averiguar?
Bueno, mira, primero aquí hay algo muy macabro, porque precisamente ese tío es quien le informa, como dicen Anameli Ramos y alguien que sigue en Facebook, que ese tío tiene hambre. Y como vimos, el tío está diciendo en ese video, me fueron a buscar al trabajo. O sea, la persona que está, déjame decirte que quien está grabando el video, no creo que no es el médico. Uh-huh. Es otra persona que dicen que es un alto mando militar. A mí me llega información, yo lo que estoy diciendo son las informaciones que me llegan de personas que me dicen que quien está hizo el video es un alto mando militar, no ha sido el médico que ha salido el Efren ese habitualmente, y que lo que están haciendo con Luisma es enviado por el Consejo de Estado. Las órdenes vienen del Consejo de Estado y lo que quieren es hacerle electroshock para cuando salga de ahí decir que está loco, que tenía obsesión con su arte y que por eso fue que le hicieron el tratamiento psiquiátrico. Pero lo están haciendo con toda intención. Ya he visto la filtrafa que hemos visto nosotros ahí en ese video. No es el Luisma al que estamos acostumbrados a ver, y está mucho más delgado que cuando estaba dándose el paseo con el médico por la...
Ahora, Ileana, aquí hay algo importante de lo que tú has dicho. O sea, que tú has afirmado ahora que ese tío que ha ido allí, que dice que lo fueron a buscar, es la misma fuente que teníamos, que dijo hace algunos días, que les dijo a algunos de ustedes, que él se había declarado el día 10 en huelga de hambre.
Sí, porque es el único que dejan llegar allí. Acuérdate que a Enis no lo dejan llegar.
Por supuesto.
Solamente lo dejan llegar a él. Fíjate que lo fueron a buscar hasta el trabajo.
Ahora, Ileana, ¿a dónde está llegando esto? Yo, perdóname que te lo diga, estamos hablando de colega a colega y tú eres amiga de Luis Manuel, no eres miembro del Movimiento San Isidro.
No soy miembro del movimiento, pero lo apoyo.
Yo sé, pero no, te lo digo para que no te sientas que te estoy aludiendo o demandando algo. Sí. El Movimiento San Isidro tiene que hacer algo. Este muchacho no puede describirse todo a base, mi modesta opinión, a base de redes sociales. Hay que tratar de ir al Hospital Calixto García a ver a este muchacho, porque estamos en manos de la policía política.
Mira, no es solamente ya cuestión del Movimiento San Isidro. Todas las personas tienen que llegar, tenemos que llegar hasta allí. Yo lamentablemente estoy sitiada y si salgo me van a coger en la esquina. Pero los que no están sitiados, los que puedan llegar hasta allí, los que puedan hacer una manifestación exigiendo la liberación de Luis Manuel Héctor Alcántara, porque su vida está en peligro. A mí las informaciones que me llegan no son para nada buenas, Tomás.
Yo sé que tú estás muy preocupada y tienes el mismo problema que tenemos en la distancia. Te están llegando y tú misma, que eres muy seria, no puedes verificarla porque estás preso en tu casa.
Exacto. Y una cosa muy importante, si yo alguna vez estoy en manos de esta gente... por favor, que eviten. Yo nunca comeré nada, nunca.
Si te cogen presa, estás anunciando aquí que desde que caigas presa estás plantando.
Exacto, porque yo nunca voy a permitir nada de esta gente, ni tratamiento ni nada, porque mira lo que pueden hacer con nosotros. En manos de esta gente estamos en peligro, y cada vez que yo estoy en manos de ellos, puedo volver a mi casa o me puede pasar lo que le está pasando hoy a Luis Manuel Otero Alcántara.
Están tratando de destruir la figura que más daño le ha hecho al castrismo, sí, en los últimos tiempos en Cuba. Es lo que está pasando, Ileana.
Sí, eso es lo que está pasando.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández, la periodista independiente en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. Otro amigo de Luis Manuel Otero Alcántara, el científico Oscar Casanellas, que permanece ahí en su residencia, asediado, hostigado y vigilado por la policía política. Lo tenemos vía telefónica desde La Habana. Buenas tardes, Oscar.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, es poco lo que podemos hablar. Estamos en manos de la información y la manipulación a la que quiere someternos el gobierno cubano. Se ha visto un Luis Manuel Otero en el último video, supuestamente por un tío, que es el mismo tío que nos estaba diciendo Ileana Hernández, que dijo que hace algunos días podía asegurar y dar fe, porque es el que está yendo a ver a Luis Manuel, que estaba en huelga de hambre. Ahora dice en el video que se entiende muy mal, que lo fuera a buscar y está comiendo. Esto está todo muy confuso. Oscar Casanellas, ¿ante qué realidad estamos? Lo que sí está claro que Luis Manuel Otero Alcántara, en este video manipulado, físicamente se ve más deteriorado que incluso el primer día que llegó allí, luego de 8 días en huelga de hambre. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se sabe? ¿Y ante qué realidad estamos, Oscar?
Bueno, Tomás. Para empezar, no podemos sacar conclusión de ninguna de estos videos y de la información que dé el régimen, porque una de las cosas en las que ellos sí son expertos es en la desinformación. A Luis Manuel y a muchos de nosotros, durante las detenciones y los interrogatorios, pues nos graban y nos, o sea, tanto audio como nos filman también video, y no sabemos el orden cronológico de estos materiales, no sabemos en qué contexto, y no sabemos, no tenemos el 100% de la información, porque todas estas grabaciones son también editadas. O sea, hay muchas maneras que tiene el régimen para manipular la información y lograr desinformar, desacreditar y confundir. Yo, por eso, hasta que yo no tenga acceso a hablar directamente, personalmente, cara a cara con mi amigo, Luis Manuel, no saco ninguna conclusión, no puedo crearme una idea de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Y es patético que una institución de salud como el Calixto García sea cómplice de la policía política para tener secuestrado a Luis Manuel Otero en ese recinto, porque está en un limbo. Porque así, por una parte, la policía política puede decir que Luis Manuel no está preso, pero por otra parte, tenerlo retenido ahí y evitar que esté realmente libre y que regrese a su casa, porque ya son demasiados días, más de 2 semanas, que no corresponde con lo que... con una recuperación después de una huelga. Si él terminó una huelga de hambre y de sed y comenzaron a hidratarlo y a nutrirlo, no puede demorarse, en mi opinión, ni siquiera una semana sin regresar a su casa.
Oscar, hay algo que yo finalmente quería conversar contigo. Yo sé que tú estás básicamente preso en tu casa, a pesar de que tú no eres miembro del Movimiento San Isidro. Eres un activista, eres un científico y eres amigo personal de Luis Manuel Otero Alcántara, igual que Liliana Hernández, que está hostigado. Ahora bien, el Movimiento San Isidro ha demandado en redes sociales ver a Otero Alcántara y cuestiona este último video su legitimidad. Mi modesta opinión, eso está muy bien, pero hay que intentar llegar a ese hospital, Oscar. Me refiero a las personas involucradas, porque este hombre está secuestrado por la policía política.
Bueno, a ver, de hecho hay personas que han intentado pues llegar al hospital y muchas, la mayoría de esas personas, por el conocimiento que tengo, es que son detenidas, interrogadas y le aplican algún tipo de sanción o multa. Yo ni siquiera muchas veces puedo salir de la casa como ahora, hoy tengo un operativo allá afuera. Con una patrulla y un agente de la policía política, además, en una moto.
Oscar, ¿tú consideras que Luis Manuel está en peligro?
Por supuesto. Digamos, Luis Manuel está en las manos o a lo mejor está en el estómago de este monstruo que es la dictadura cubana, porque si los médicos que están interactuando y atendiendo a Luis Manuel son cómplices y siguen las órdenes de la policía política, pueden ser muy muy peligrosos para la salud física y mental de Luis Manuel, y yo me uno a las preocupaciones que tienen muchos otros médicos de que puedan usar fármacos y tratamientos para desestabilizar la mente de Luisma, y no solamente la mente, pueden, como un médico de Sudáfrica advirtió, o sea, un médico cubano que reside allá, pueden usar un medicamento nefrotóxico y convertir a Luisma en un paciente dependiente de diálisis, de hemodiálisis frecuentes, ¿no?, y provocarle una insuficiencia renal crónica. Esos son los temores de muchas de las personas que conocemos, ¿no?, de ciencias biológicas y ciencias médicas, y que sabemos que pueden hacer muchos daños unos médicos malévolos que se presten para esta represión política.
Cómo no. Gracias, Oscar. Oscar Casanella es el científico en la capital cubana. Nos quedamos ahí con una de las figuras más destacadas de toda esta oposición histórica en Cuba, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que sabe las tretas, cómo maneja esto la seguridad del Estado. La tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los oyentes, a tu equipo de producción.
Hablábamos con periodistas independientes, amigos de Luis Manuel Otero Alcántara, Ileana Hernández, Oscar Casanella. Hay mucha preocupación, Marta, con lo que está pasando con Otero Alcántara. Más de 2 semanas en manos de la policía política, emitiendo videos extraños. Este mismo tío, por parte de madre, que ahora apareció, es el mismo que días antes dijo que estaba nuevamente en huelga de hambre. ¿Ante qué realidad estamos y cuál es la preocupación, Marta?
Mira, ciertamente el problema de Luis Otero Alcántara trae una gran preocupación a todos, pero tendremos que enfocarnos en que es una nueva ola represiva. No es solo con Luis Manuel, sino en estos momentos contamos con 20 activistas que están presos en pocos días, pendientes de juicio todos ellos. Están tan secuestrados como Luis Manuel, a pesar de que no tengan la misma posibilidad de publicidad que se le hace a Luis Manuel. Estamos hablando de la gente de Obispo, de la gente de Alamar, de la gente de Las Tunas, y ve sumando 6, 3, 3, y así son 20 activistas en estos momentos en esa situación. Ahora, yo tuve la oportunidad de hablar con el tío paterno de Luis Manuel, que se llama Enix, porque este tío que aparece en el video es un tío materno, se llama Jorge Alberto, y al parecer es una persona que tiene condiciones alcohólicas, pero no obstante lo dejan entrar. Él no está vinculado a nada que sea oposición y mucho menos política. Él no está vinculado a nada político. Entonces este tío está hablando de la hermana de Luis Manuel. Luis Manuel tiene 3 hermanos, un par de hermanos y magua, y esta hermana que es doctora en farmacia y que además está vinculada a la elaboración del famoso candidato vacunal que están poniéndole ahora a todo el mundo aquí en Cuba. También por parte de madre tiene una tía de nombre Marta, casualmente, que trabaja en Etexa. Lo que implica que todas estas personas tienen un vínculo estatal, y tú sabes cómo presiona la policía política con este vínculo. A veces ni tiene que presionar, porque a veces la misma gente es la que se presiona y dice, ¿qué va? Si hago esto, pues conociendo cómo actúa la dictadura, dice, bueno, si hago esto voy a caer en tragedia.
Marta, por la importancia de lo que estás diciendo, no te vayas de ahí. Tenemos que interrumpirte un minutito para hacer una pausa de rigor. Regresamos contigo ahí en Santo Suárez.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y también aniversario fundacional de Radio Martí, 36 aniversario. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez la producción. En la línea telefónica aún nos espera nuestra querida colega, la periodista, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y economista, opositora cubana, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, continuamos contigo. Nos quedamos ante la pausa en el escenario que tú estás viendo con este hombre, la familia fraccionada, una familia está cercana al gobierno. Luis Manuel lamentablemente había decretado desde la huelga anterior a su tío Enix Berrío, economista, ex profesor de la Universidad de La Habana, purgado como el vocero de la huelga. Él no tiene acceso al hospital, tú lo has explicado muy bien, pero indudablemente, a pesar de que Luis Manuel no tiene el poder absoluto de las víctimas de la represión en Cuba, porque es, como tú has dicho, es muy amplio el sistema represivo, indudablemente hay un interés del gobierno cubano en disminuir, desprestigiar, y se han empecinado en la figura de este muchacho. ¿Tú compartes esta opinión?
Sí, correcto. Yo estoy seguramente muy convencida de que el centro de todo este hostigamiento es Luis Manuel, porque Luis Manuel es una persona de pueblo. Luis Manuel es un joven sencillo que el pueblo lo quiere, lo estima. Personas que no lo conocen le tienen esta estimación, y además todos los que están a su alrededor allá en el barrio de San Isidro. Yo creo que Luis Manuel en estos momentos es el centro de interés de la dictadura con respecto a la oposición cubana.
Marta Beatriz Roque Cabello, antes de concluir contigo, hay otro tema de vital interés, que sé que estabas detrás de la noticia desde horas tempranas de la madrugada. El gobierno cubano decidió suspender la venta de moneda libremente convertible en aeropuertos a personas que viajan al exterior. Esto debido a la poca disponibilidad de divisas en las CADECA, las casas de cambio, y eliminarán los recanjes en divisas en oficinas de aeropuertos y demás. ¿Cuál es el impacto que esto tiene, Marta?
Bueno, en primer lugar, decirte que se ve claramente que en Cuba no hay un centavo en divisa. Lo que tienen en divisa, bueno, pues lo tienen para algunos pequeños usos personales, porque imagínate que la gente lo que cambiaba era unos $300. O sea que no se admite cambiar ni $300 por persona. Eso te da una idea de lo ridículo que se ponen a veces estos personeros de la dictadura. Y también es importante que se proyecte el pueblo sobre esto, porque puedes pensar en el futuro, ¿con qué van a pagar las importaciones que venden en moneda libremente convertible si no tienen dinero? Además, ningún tipo de efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te indica que cada vez las tiendas de moneda libremente convertible van a estar más desabastecidas. Porque puede ser que ellos embauquen a un grupo de empresas extranjeras que nunca le han vendido a Cuba, por eso ves que las cervezas son de una empresa nueva, hay pomos con cosas que venden que son de empresas nuevas, porque estas empresas no tienen todavía sobre sí el peso de la deuda del gobierno cubano, pero van a tenerlo y van a dejar de servir. Por consiguiente, pienso que en menos de 2 meses el desabastecimiento va a ser total.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a seguir con otro economista para seguir analizando el impacto de esto y el impacto que tiene la inflación, que no cesa luego del establecimiento de la política de ordenamiento. El tema importante, por cierto, y vamos a tener la versión y la opinión de otro economista, ¿cuál es el impacto que tiene la poca disponibilidad de divisa del gobierno cubano, que llega al extremo que han suspendido pues el cambio en las CADECA, las casas de cambio, que llega incluso a suspender los recanjes de divisas en las oficinas de aeropuertos para los viajeros a partir de este 20 de mayo. El contacto en Valencia, España, con el académico y economista cubano Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias por estar aquí en tu programa de nuevo.
Bueno, estamos analizando en esta sección del espacio el impacto que esto tiene, este anuncio que ha dicho el gobierno cubano a partir de hoy, una cosa inconcebible. Es tal el desplome de las divisas en Cuba que las CADECA, las casas de cambio, han eliminado el canje de divisas para quienes salen del país a partir de hoy, 20 de mayo. Elías, ¿cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, esto es un impacto demoledor. No hay ningún país de América Latina, ni Argentina, ni Ecuador, ni Uruguay, ni Brasil, que cuando tú sales rumbo a España de uno de esos aeropuertos, en el último momento, después de pagar las tasas aeroportuarias, uno va a la oficina de canje y cambia las últimas unidades de cuenta que lleva para recuperar los euros para volver a España. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que un turista español, cuando llegue al aeropuerto de La Habana y que no pueda cambiar los pesos cubanos que tendrá en el bolsillo de la noche anterior porque no los pudo cambiar, o se va a tener que volver para España con pesos cubanos. Eso es una pérdida, pero tremenda, de la imagen de Cuba como destino turístico, que correrá como la pólvora. Es muy negativo. Yo creo que esta medida deberían de valorarla por las repercusiones que tiene, porque va a generar muchísimos problemas a estas personas que abandonen el país, pero también es un problema para los cubanos que vayan a salir al extranjero y que en el último minuto pues traten de cambiar los pesos cubanos por dólares o por euros en las oficinas de la CADECA del aeropuerto. El que ese servicio en este momento no se proporcione obliga al cubano a buscar los dólares en los mercados informales de La Habana, en donde se lo van a cambiar por el doble. La última información que me llegó ayer es que anda ya rondando los 60 pesos cubanos el dólar, lo cual implica un cambio que es enormemente injusto y elevado, que no se corresponde con la realidad. Esto demuestra que no hay divisas en la economía cubana y que el gobierno está haciendo auténticas barrabasadas para rebañar hasta el último centavo de dólar que entra en Cuba, pero que estas no son formas ni métodos y que estas decisiones se acaban pagando.
Profe, esto puede afectar incluso el arribo de turismo al país internacional.
Claro, claro, es lo que estoy diciendo. O sea, un turista español que al llegar a Cuba el último día en el aeropuerto lleve 200 o 300 pesos o 400 o los que sea, creyendo que en el aeropuerto se puede cambiar ese dinero a euros, si se vuelve para España sin los euros, cuando llega a España, ¿qué hace? Porque lo normal es que tú pienses que ese dinero lo puedes cambiar en el aeropuerto y deshacerte de la moneda del país, que además es una moneda, la cubana, que no tiene cotización en ningún otro país del mundo. Pues ese turista español que contaba con tener a lo mejor sus 30 o 40 euros para el taxi cuando llegue a Madrid, pues resulta que no los tiene. ¿Qué va a hacer?
Elías, otro tema importante. Sí. Es las valoraciones suyas y sus recomendaciones, sí, nuevamente a los economistas cubanos y a quienes nos escuchan del oficialismo, sí, que lo sabemos. La inflación ha tocado el ceiling en la realidad cubana. No se sabe qué más puede ocurrir. ¿Cuál es, qué tendría que hacer el gobierno cubano para lograr ese balance en la situación con el incremento desmedido de la inflación?
A ver, el problema fundamental es que los precios se dispararon de una manera absolutamente desconocida en la isla de Cuba. Hay algún economista cubano que ha hecho una estimación de un incremento del 500% de los precios en el mes de enero. El problema es que los precios no bajan. Es decir, el gobierno cubano lo que tendría que intentar es que esa inflación que ha subido un 500% empezara a bajar de manera rápida o de la manera más rápida, más accesible posible. Y eso no lo está haciendo. Y hay muchos indicadores que nos indican de que no están teniendo éxito en intentar reducir los precios. Por ejemplo, el tipo de cambio del peso cubano con el dólar, como dije anteriormente, de 1/24 que se fijó en la tarea ordenamiento, anda por 1/60. Eso significa que la moneda cubana cada vez vale menos. Si la moneda cubana cada vez vale menos, las cosas que hay que traer del exterior son cada vez más caras y, lógicamente, tiene un efecto sobre los costes de producción de las empresas, con lo cual se vuelve a activar un procedimiento similar al que golpeó a la economía en los primeros días del mes. Y esto ocurre fundamentalmente porque hay muy poca oferta productiva en la economía cubana. Si en la economía cubana se produjeran más bienes y servicios, los precios de las cosas bajarían, pero como lo que se produce es insuficiente para atender la demanda existente en la economía, pues entonces los precios suben. El gobierno está yendo justo en la dirección contraria de lo que tienen que hacer, porque si los trabajadores por cuenta propia, los arrendatarios agropecuarios, las formas de propiedad no estatal, como llaman ellos, son en este momento los sectores más productivos de la economía, lo que habría que hacer es apoyarlos económicamente para que produzcan más. Y sin embargo, todas las ayudas del gobierno comunista van para la empresa estatal socialista y no le dan nada a los trabajadores privados, a las empresas privadas, lo cual implica pues que efectivamente la economía no crezca y la inflación va a ir a más, y acabaremos viendo, más bien pronto que tarde, una nueva devaluación del peso cubano que volverá a activar otro ciclo inflacionista.
Increíble. Las gracias en Valencia, España.
Salud.
Al destacado economista Elías Amor Bravo. Vamos a seguir con nuestra ronda de invitados sobre este importante tema, este anuncio, a partir del día de hoy que ha hecho el gobierno cubano, a partir de este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y también aniversario fundacional de Radio Martí, 36 aniversario. Bueno, pues el gobierno cubano anunció que a partir de hoy quedan suspendidas la venta de moneda libremente convertible en aeropuertos cubanos a personas que viajen al exterior, tanto sean turistas que están en Cuba y regresan a sus países como nacionales que van a salir del país. El contacto para analizar este tema lo tenemos con otro economista, el sociólogo y también contador en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos lleva el castrismo este anuncio de la suspensión de las ventas en las cadecas del cambio monetario? ¿Cuál es el impacto que esto tiene, Ángel?
Bueno, eso ya es evidente que se han perdido los ciclos de cobro, los ciclos de pago, se han corrido totalmente. El gobierno ha perdido no solo la liquidez, sino la solvencia, que sería decir, la liquidez es la capacidad de pagar sus deudas a corto plazo y la solvencia es la capacidad de pagar sus deudas a largo plazo. El gobierno se le ha corrido todo en medio de la tarea de ordenamiento, ha perdido toda liquidez, toda solvencia y ahora nos lleva sencillamente a, sobre los meses de julio y agosto, a una opción cero. Es lo más próximo que tenemos. Y sobre todo la población está a la expectativa porque ya es evidente que lo que nos queda es otro abismo, otro periodo especial en la economía, no hay opciones. Es decir, en este momento cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, señores, mire, ya no hay nada que hacer, ya lo que queda es abrir y dejar que entre y se oxigene la economía, porque ya no hay reformas que se puedan hacer, ya hay solamente que comenzar a abrir la economía y dejar que entre la inversión extranjera sobre las empresas privadas nacionales. El resto es historia.
Ángel, una pregunta. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para un turista que se lleva 200 pesos del bolsillo y que necesita cambiarlo en el aeropuerto?
No, evidentemente ya el turista no va a tener ese acceso. Tendría que acceder a los bancos metropolitanos o bancos populares de ahorro ubicados en zonas urbanas para cambiar su dinero a dólares. Pero ya sería muy difícil porque esos bancos no disponen no tienen disponibilidad de fondos en esas monedas, porque sencillamente los ciclos también de entrada de recogida se han acortado aproximadamente de 2 horas. Es decir, usted va al banco, deposita $100 y a las 2 horas una persona del banco sale a la caja, recoge y reintegra. Y lo que usted deposita para una tarjeta en MLC, si depositan algo, ese dinero no se utiliza en caja para el recanje. Entonces, ya, es decir, es abrumador para cualquier turista. Esto va a afectar totalmente el turismo y va a representar una caída también del turismo.
Increíble. Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Teníamos planificado tener la denuncia, desde hace días la tenemos en la mesa de trabajo, la situación de un preso en Velasco, allá en Holguín, que murió en una estación de la PNR. Vamos a ver si logramos establecer el contacto con Oscar Pupo Cruz, allí en Velasco, donde la comunicación y la situación del acceso a la telefonía es bastante complicado. Si tenemos la oportunidad de hablar con él, pues bienvenido. Y si no, será en otra oportunidad y pasaríamos con nuestro próximo invitado. La situación de este reo, pues ocurrió hace algún tiempo. No, parece ser que seguimos con los problemas ahí en Velasco. Mientras tanto esto ocurre, pues entonces nos iríamos a Santa Clara para hablar unos minutos con Guillermo del Sol sobre la situación. Hoy es 20 de mayo, Día de la Independencia, Día Fundacional de Radio Martí, y Guillermo quería compartir con nosotros unos minutos y aprovechar para compartir con él pues sus opiniones sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Evidentemente no hemos podido hablar con Oscar Pupo Cruz allí en Velasco. Vamos a continuar con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, y cerraremos nuestro espacio en la tarde de hoy, específicamente allí también con nuestra ronda de invitados para, primero, con William Tamayo, que también ha tenido un arresto importante en el día de hoy. Vamos a terminar con él en breve en Vanes sobre qué le ocurrió en la mañana de hoy. Acaba de ser liberado hace minutos, se comunicó con nosotros desde Vanes, ahí en el territorio holguinero. Pero primero, antes de irnos a Vanes, vamos a pasar por Santa Clara y conversar brevemente con el activista Guillermo del Sol, unos minutos, hoy, 20 de mayo, acá en Radio Martí. Recordar la situación de lo que ha estado ocurriendo. Está aún detenido Guillermo Fariña Hernández, la situación del movimiento San Isidro. Y vámonos directamente en unos minutitos a Santa Clara, Cuba. El contacto lo tenemos ahí con el opositor Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Martí. Un saludo a todos los cubanos que aman la República.
Bueno, 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba. También está la situación, 36 aniversario fundacional de Radio Martí. Sin embargo, quería compartir, aprovechar que te tenemos estos minutos, una opinión tuya. La seguridad del Estado, que tiene secuestrado a Luis Manuel Otero Alcántara hace más de 2 semanas, ha sacado otro video manipulado, trucado, donde llevan un miembro de la familia por parte de madre, que sabemos que son cercanos simpatizantes del gobierno, mientras que a Enis Berrio, su tío paterno, no se lo dejan visitar. ¿Cuáles son los peligros que enfrenta Alcántara con este obstinamiento que tiene el gobierno cubano en desprestigiar su figura, Guillermo?
Bueno, Tomás, según me comentó un opositor muy cercano a Luis Manuel, que ha sido ahí de dama de la vivienda de Luis Manuel, esta parte de la familia de Luis Manuel, que nunca se ha relacionado con él, no ahora, anteriormente tampoco, porque ya era un loco, están optando por quedarse con la vivienda. Es lo que sé al respecto. Puede que estén negociando con la seguridad del Estado la vida de Luis Manuel a cambio de la vivienda que llevan reclamando tiempo, creo. Por otra parte, bueno, mira, el video es una vergüenza. Creo que si la ONU no fuera una cueva de delincuentes, como lo es, ese video lo podrían utilizar muy bien para intervenir acá una comisión observadora. Porque a las claras se ve que Luis Manuel está drogado. Eso no cabe duda de que está drogado y bien drogado. El estado en que está, la forma en que se expresa, esa lengua atropelosa. Por otra parte, se ve que está en huelga porque se nota en la silueta la pérdida de peso considerable que tiene, que es increíble que hayan hecho el bochorno y la vergüenza, creo, de hoy 20 de mayo sacar esas imágenes que más que rabia me da dolor de cómo están manipulando al hombre y ni aún así logran doblegarlo.
Guillermo, finalmente, independientemente de las penurias que sufren todos los cubanos, usted ha sido víctima también, en este momento, hay que decirlo, el régimen tiene un empeño especial en destruir la imagen de este muchacho. ¿Por qué?
Bueno, mira, ¿qué pasa? En todos los movimientos sociales a nivel mundial, el arte siempre ha estado presente. Luis Manuel se notó como un artista más, y es un artista joven, un artista muy creativo, y lo siguen muchos jóvenes artistas que tienen el mismo sentimiento que él y tienen las mismas dificultades y penurias que está pasando él, porque para nadie es un secreto que las manifestaciones artísticas dentro de Cuba, para que logres progresar, tienes que ser servilista. Si no eres servilista, si no le lames los pies al amo, no vas a lograr nunca tan siquiera ni cantar una canción en el Teatro Carlos Marx, por ejemplo, como el dúo mal llamado Buena Fe, que debía llamarse Mala Fe. Y así sucesivamente, Luis Manuel se ha convertido en un ícono. Todo el mundo pudo ver cuando estaban en la huelga ahí en Dama la cantidad de estudiantes y artistas que se personó en el Mincul a reclamar derechos que les asisten y que un día los tendrán. Entonces, bueno, por eso es que se empeña el muchacho, aparte que se ha convertido en un ícono. El muchacho ha pegado, el muchacho vive en un barrio que es muy contestatario, el barrio de San Isidro, y entonces le temen, porque ahí está gran por ciento de la población cubana, en la Habana, hay más de 2 millones de habitantes, está en todo el cuerpo diplomático que está sentado ahí, está la prensa internacional, o sea que ellos acumularon todo alrededor de La Habana, y La Habana se va a convertir en estos momentos en un boomerang. Entonces Luis Manuel es un peligro en estos momentos ahí.
¿Cómo no? Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y por la importancia del tema, vamos a cerrar en Vanes, en la provincia de Holguín, donde el periodista y activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, ha sido detenido por la policía política en la jornada de hoy. Buenas tardes, William.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y al equipo Cuba el Día.
Bueno, nos gusta que nos dé todos los detalles. ¿Qué ocurrió con usted hoy?
Bueno, en el día de ayer, miércoles 19 de este mismo mes, mayo, en hora de la tarde, 8 de la noche ya, se personó frente a mi vivienda el jefe de enfrentamiento Camilo, su chapa de motores 33-951, y fue a amenazarme. Me dijo que si yo hoy, día 20 de mayo, salía a la calle, iba a ser detenido. Bueno, yo le dije, pues bueno, yo soy un cubano libre y yo voy a salir mañana a buscar mis alimentos. Bueno, así fue. En hora de la mañana, 7:30 de la mañana, cuando voy a salir de mi hogar, me estaban esperando en el carro patrulla 708, 5 policías de la Nacional Revolucionaria y 5 de la Seguridad del Estado. Entre esos se encontraba Camilo y me dijo, viste, te lo dije, te lo advertí, cójalo, procedan con él. Y ahí empecé a vocear, patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba, me taparon la boca, me golpearon la cabeza, Tomás, eso fue terrible lo que hicieron conmigo. Abusaron de mí, Tomás, y el pueblo entero, allí los vecinos que estaban allí gritaban, abusadores, criminales, y de ahí me llevaron, Tomás. Van amaneció hoy con una represión terrible, Tomás, buen y rojo, esto estaba lleno de seguridad del Estado, y hasta esta hora, Tomás, se encuentra ese operativo. No sé por qué motivo, porque le dije, van acá, ¿y por qué me detienen a mí? Allí no iba. Me amenazaron, que ellos me decían, tú sabías que yo sabía por qué me detenían, y en ningún momento desconocida por la detención, Tomás. Hoy, ni mi esposa ni mi hijo podemos comer nada, porque me tienen hasta aquí en la casa, me tienen hasta rodeado.
O sea, que no puedes salir de ahí. ¿Te pusieron alguna carta de advertencia o en qué condiciones saliste?
Sí, bueno, de las miles cartas de advertencia, otra más. Y me dijeron, oye, lo que te vamos a decir, ya tú no tienes entre 6 y 6, te quedan días en la calle, te quedan días, vete preparando que te vamos a meter preso. Y yo dije, bueno, ustedes saben siempre mi respuesta cuál es. El día que me metan preso, Tomás, de ahí saldré muerto, Tomás.
Bueno,
eso es sin tomar agua y sin comer.
William, finalmente, en medio de eso sigue el brote de COVID, el brote de sarna, el brote de escabiosis, y no hay medicamentos ni alimentos en Vanes.
Bueno, decirte, Tomás, muy bueno el tema que usted me acaba de tocar. Sigue el brote de sarna, de escabiosis, niños que todavía están ingresados. Y Tomás, necesito algo muy importante. Ahí en el hospital pediátrico, que es infantil, se encontraba una niñita ingresada por escabiosis. Pero de esos tres niñitos, en esa misma sala, cogieron el COVID-19, se encuentran graves, en estos momentos están graves aquí en Bane, en el hospital civil, se encuentran graves de muerte. Y ayer, Tomás, de aquí, del barrio del Sapo, que se encuentra en zona roja, que eso está contaminado de COVID, se murió un hombre. Y justificaban que era de infarto, y no era de infarto, Tomás, porque saqué la información. Murió de COVID-19 y no lo quieren informar al mundo, Tomás.
Bueno, gracias, William. Gracias por la denuncia. William Tamayo, periodista y activista de la Alianza Democrática Oriental, con la situación de la represión este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, ahí en Vanes, en la provincia de Holguín. Concluimos así nuestro programa este jueves, 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y aniversario fundacional de Radio Martí. Las gracias, un placer como siempre. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y también la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el encuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de